La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde con un minuto, jueves 4 de junio del año 2026. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte, igual a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las cosas con Loret en este jueves de jarrito traicionero, de Charlie, como debe de ser. Ya nos urge,
¿Lista para el jarrito?
Ya, listísima. ¿Cómo estás, Carlos Duende? De aquí hasta las 3, mucho que contar, muy lista también.
¿Qué va a haber en el jarrito hoy, Duende?
¿Qué va a pasar, Charlie, hoy, Duende?
La bebida que presento hoy, perdóname, pero es una verdadera joya. Ajá. Es solo para conocedores y el que le entendió, le entendió. Estamos ofreciendo una Villarreal de durazo. ¡Qué bueno! Es una cosa muy fina, hermano. Te damos tu sangría Villarreal de durazo. No, es una belleza.
O sea, no es este de durazno. No es de durazno. No,
este es de durazo. Okay. Y no es Villarreal, es Villarreal. O sea, okay, sí, tu sangría Villarreal de durazo, hermano, es una joya porque te la pides en el jarrito y de pronto, oye,
quedas sin visa.
No, ahí te va. Oye, ¿te has dado cuenta que la última semana el Duende armó este disque festival de bebidas sin alcohol? ¿Qué estará pasando? Y entonces alguien dice, es que no sabes, ya le quitaron la licencia para vender alcohol en el jarrito. Y entonces yo salgo indignadísimo y digo, no, perdónenme, ¿cómo creen? Si yo sudo agua bendita. Yo era Juan Diego el 12 de diciembre en la representación. Yo era el ángel en la pastorela. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven?
¡Gángster!
Y entonces pides tu Villarreal de durazo y te la echas en el jarrito. Es una chula, solo para conocedores.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa. Las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día. Hoy, que es jueves 4 de junio del año 2026.
1.
Salió de su guarida el que nos metió en esta bronca. Porque debemos tenerlo todo muy claro. El que hizo el pacto político de Morena con el narco a través del abrazos no balazos. El que no movió un dedo contra los narcos. El que se cruzó de brazos cuando empezaron a brotar las evidencias de que los narcos estaban operando electoralmente a favor de Morena en los distintos estados. El que avaló el narcopacto político que tiene a México metido hoy en una bronca con Estados Unidos. Ese se llama Andrés Manuel López Obrador. Ayer reapareció en la noche con una carta de 5 páginas. Que en realidad para mí trae 6 letras. Pánico. Pánico. Esa carta exuda pánico. Andrés Manuel López Obrador se está muriendo de miedo de que el siguiente en la lista sea él. De que en la lista de políticos vinculados con el narco de Morena, el siguiente sea Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya tiene a todos los narcos en sus cárceles. Y donde esos narcos le estén contando qué fue lo que hicieron durante todo el sexenio anterior y cómo todo se les permitía y cómo solo tenían una obligación: ayudar a que Morena ganara las elecciones. Y a cambio de eso, podían hacer lo que quisieran. Donde todo esto esté en los expedientes de Estados Unidos, pues va a seguir Andrés Manuel. Y cuando ayer Los Angeles Times, que ya había revelado lo de Rochamoya 3 días antes de que sucediera, habla de que ahí vienen los siguientes dos y son Alfonso Durazo y Américo Villarreal, pero sobre todo Durazo, porque Durazo, pues es el secretario de seguridad de López Obrador, es su García Luna. Tal cual. Y además es el presidente del Consejo Nacional de Morena. Pues obviamente entró en pánico López Obrador y apareció con una carta. Salió de su escondite en 5 cuartillas para defender a los narcopolíticos de Morena, para denunciar injerencia, para darle apoyo a la presidenta Sheinbaum, con lo cual pues se refuerza la percepción de que ella no manda, sino manda él, porque pues hasta véale el semblante hoy a la presidenta Sheinbaum, ¿no? Y para atacar a Donald Trump. Y ojo con esto, porque López Obrador dijo 2 cosas brutales contra Estados Unidos en su carta. La primera es que Donald Trump no manda y que mandan sus asesores. Y luego, cuando habló de los asesores, les recetó una fila de insultos, pero literal, ¿eh? Una fila de insultos. Ojo con esto, porque hasta este momento el gobierno de los Estados Unidos ha sido profundamente respetuoso de México en todo lo que tiene que ver con estas solicitudes de extradición, en contra de lo que vemos en prácticamente todos los temas de política exterior de Trump. Piense usted en Venezuela, en Cuba, en Colombia. Piense usted en Irán, en Ucrania. La manera como se expresa Donald Trump y cómo se expresan los suyos de los líderes políticos con los que interactúan. A ver, apenas antier se le fue encima a su gran amigo Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, a quien le dijo que estaba loco, que si no fuera por él estaría en el bote, que se está quedando solo, que por eso todo mundo lo odia. No hemos visto en los casi 40 días que lleva el tema Rochamoya ni un tuit de Trump diciendo, ahí está esa presidenta, qué tal, por cuál, burlándose de ella, diciendo que no manda, que está protegiendo, ni una palabra. Pero ayer López Obrador, uno, le dice a Donald Trump que no manda, y dos, les dice a los asesores de Trump, rémoras, paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores y malvados. Todo eso les dice. Y usted dijera, bueno, pues es que ese es López Obrador. No, hoy la presidenta Sheinbaum pone en la mañanera la carta, en la pantallota de la mañanera. Feliz la presidenta con la carta, leyendo algunos de sus párrafos y diciendo, ojalá regrese el buen Donald Trump. Porque López Obrador en su carta dice, oye, pues yo el Trump con el que traté, pues era muy diferente. Nunca tuvimos una bronca, nunca nos atacó así. Ojalá que regrese el otro Donald Trump y no este que no manda y está dominado por sus asesores. Imagínense el tamaño de la ofensa. Y Claudia Sheinbaum la suscribe. Le dice a Trump, no eres tú. Te tienen manipulado. La presidenta que se queja de intromisión. Lo que le está diciendo Estados Unidos. Y es Trump, ¿eh? Yo nomás señalo. Sin chillar, ¿eh? Sin chillar. Sin chillar López Obrador, sin chillar presidenta Sheinbaum, sin chillar morenistas, sin chillar propagandistas, cuando Trump le responda en el tono en el que le están hablando. Porque lea usted el tono en el que está hablando López Obrador y la presidenta suscribe esa carta. La retoma, la aplaude, la pone en la mañanera completa. Ah, ¿sí nos vamos a hablar ahora? Bueno, o sea, le vas a... ¿Vas a pelearle a Trump en el terreno de los insultos, de los apodos, de las burlas, al rey, al monarca de los insultos, los apodos y las burlas? Bueno, sin chillar, ¿eh? sin chillar cuando aparezca el primer tuit de Trump en un, dirían los gringos, rant, ¿no? En un ataque frontal, abierto, desmedido. Así le están hablando a él. Le están diciendo que no manda. Y lo están insultando de la manera que usted acaba de escuchar. A él y a sus colaboradores. No. Se ve que la presidenta Sheinbaum está en ruta de confrontación. Y la otra cosa que me parece muy relevante. Muy relevante. Estados Unidos se ha esforzado en mandarle a la presidenta Sheinbaum y a sus colaboradores la señal de que la bronca no es con ellos. Nunca han hecho más que hablar bien todos, ¿eh?, de la cooperación en términos de Sheinbaum, de recibir a Harfuch, a Trevilla, a Morales, a Ebrard, o sea, a los secretarios de seguridad, de la defensa, de la marina, de economía. Los reciben, les dan buen trato, les agradecen la cooperación, les dicen que todo. A los claudistas. Los obradoristas es otra cosa. Rochamoy es otra cosa. Durazo es otra cosa. Américo Villarreal es otra cosa. Y a Dan Augusto ni se para. ¿Y Andy? ¿Usted cree que va a ir a Disney? No, hombre. Pero no se ha cansado Estados Unidos de decir, con este gobierno la cooperación es muy buena. Es más, ayer el secretario de seguridad de Trump, Mark Mullen, que vino a México hace unos cuantos días, regresó y ante el Congreso de los Estados Unidos compareció y dijo, oigan, el gobierno actual coopera mucho más que el gobierno anterior. Otra señal para la presidenta Sheinbaum de decir, oye, la bronca no es contigo. Pero la presidenta Sheinbaum lo que ha dicho es, yo protejo a todos los narcos, a los de antes y los de ahorita. Yo, si ustedes me quieren sacar de la bolsa de los narcopolíticos mexicanos, no señor, yo me meto. Oiga, presidenta, pero es que la bronca no es usted. No, yo me meto. Y hoy suscribe la carta de López Obrador. Como mandando la señal, si Estados Unidos manda a México la señal de, oye, la bronca no es contigo, Claudia, es con Andrés Manuel. La respuesta que recibe de México es, no, todos estamos en el mismo barco. Aquí todos estamos metidos. Ah, bueno. Sin chillar después. Escuche usted lo que dijo ayer Marco Mullen, el secretario de Seguridad Nacional de Donald Trump.
I just recently returned from Mexico City.
Recién regresé de la Ciudad de México, donde hablé con la presidenta Sheinbaum y su gabinete sobre la cooperación entre nuestros países. Debo decirles que hemos quedado impresionados. Han sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración anterior, pero siguen creyendo en su soberanía y tenemos que respetar eso.
La estrategia de México frente a los narcopolíticos no se está tomando en Palacio Nacional, se está tomando en Palenque como muchas otras cosas. Y ayer, lo que sacó Andrés Manuel López Obrador no solamente es una carta, es una definición de política exterior. Así le vamos a hacer, Claudia. Y hoy, Claudia, la presidenta de México, se le cuadró otra vez a López Obrador. Y entonces empieza todo este rollo de, fíjese usted, cómo los de la ultraderecha gringa se están asociando con la ultraderecha mexicana y lo que quieren es pegarle a Morena para ganar las elecciones. Vamos contigo, Verónica Méndez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, Carlos. Buenas tardes. Feliz se mostró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, esta mañana por el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador tras los señalamientos de Estados Unidos y las investigaciones contra presuntos narcogobiernos morenistas. Carlos, la mandataria reaccionó a esta reaparición que hizo López Obrador mediante una carta en la que acusa una embestida de funcionarios estadounidenses contra el Ejecutivo mexicano. Sheinbaum dijo que se vienen tiempos de definiciones, tiempos en los que tiene que enfrentar esta campaña, esta embestida de la ultraderecha, no solo nacional, sino de la ultraderecha internacional, que busca vincular los gobiernos de la Cuarta Transformación con el crimen organizado. Y bueno, pues muy emocionada, Carlos, hasta me sorprendió, casi pega el salto, casi brinca de gusto, que dice, está buenísimo el debate que estamos librando, está buenísimo este debate y también pues pasó a llamar misóginos a quienes critican el respaldo que ha recibido de López Obrador. Vamos a escuchar ese momento.
Fíjense lo que ayer, es que está buenísimo. Es buenísimo este debate. De verdad, es buenísimo. Muy importante. Estamos viviendo tiempos de definiciones. Ahora también dicen, la presidenta no gobierna. Tuvo que salir desde Palenque el presidente López Obrador. Bueno, no se puede ser más misógino que eso. Vamos a ponerles la canción de Macho, Macho, Macho.
Bueno, ahí
todo. Déjame. Bueno, pues no lo suyo la cantada, ¿no? La gobernada tampoco, pero bueno, es otro tema. Oye, espérame un segundo. Pero déjame hago un paréntesis ahí. Porque tú misma no lo estás diciendo, pero la presidenta estaba feliz. Escúchela usted.
Sí.
Sonriente. O sea, piense en cómo ha estado la doctora Sheinbaum los últimos 38 días desde que salió lo de Rochamoya. Agria, enojada.
Desencajada.
Uh-huh. Le aparece la cartita de López Obrador y es como Happy Pill. Como si se hubiera tomado una Happy Pill la presidenta Sheinbaum. Encantada de la vida, sonriendo. Ay, pero está buenísimo este debate. ¿Cómo no quiere que digamos? O sea, es decir, nada más compare usted el humor que traía la presidenta Sheinbaum 38 días antes y el humor que tiene hoy, ya que salió Andrés Manuel de su guarida. Pues, ¿cómo no quiere? O sea, ¿qué señal nos está mandando la presidenta Sheinbaum? Pues que claro que el otro gobierna. Pues no es que sea un tema de misoginia. Oiga, yo qué más quisiera que gobernara la presidenta Sheinbaum, se desligara de los narcopolíticos obradoristas y dejara de poner a México en riesgo. Porque México lo tiene, la presidenta Sheinbaum, en una ruta de confrontación en medio de la renegociación del T-MEC, como para que Estados Unidos nos mande a volar con el T-MEC y entonces si agárrese van a caer los de Morena porque va a haber una crisis económica brutal. Va a ser peor para ellos. Pero en cualquier caso, yo qué más quisiera que la presidenta Sheinbaum mandara. Pero pues es que ves el estado de ánimo, Vero, ¿no? Y dices, oye, ¿nombre? ¿Es otra?
¿Qué se tomó? ¿No? ¿Qué se tomó?
Oye, diría la carta de López Obrador, por el bien de todos, que regrese la otra presidenta o que se quede esta, ¿no? Pero pues son dos diferentes, ¿no?
Sí, Carlos. Y bueno, pues hay que señalar que en esta carta López Obrador dice justo eso, ¿no? Que regrese el otro Trump. Y en la mañanera, pues se le preguntó a Sheinbaum si ella también quisiera que regresara el otro Trump que no investigaba, que no señalaba, que no había investigaciones contra narcopolíticos. Y bueno, pues esto fue lo que dijo. Vamos a escuchar.
Todo lo que le pregunté de si usted también quisiera que regrese el otro Trump.
Pues miren, hay una parte muy bonita que dijo el presidente Trump cuando se firmó el tratado sobre las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y es lo que nosotros pensamos. Lo dijo en su momento. Y yo creo que eso fue muy bueno. Muy, muy bueno.
Okay. Que regrese el Trump bueno.
Y te digo, bien sonriente, bien contenta, bien hasta haciéndose un poco simpática, queriendo ser simpática. Puso en la pantalla gigante, ya lo decías, la carta de López Obrador. La fue leyendo con fervor, con puntualización, con emoción. Y también puso en la pantalla gigante el video del secretario de Seguridad Nacional, que ayer mismo dijo que, bueno, pues ha encontrado un nivel de cooperación extraordinario con Claudia Sheinbaum, a diferencia del gobierno anterior. En ese sentido, pues Sheinbaum dijo, esto es a lo que a los opositores les da mucho coraje y por eso les recomendó que practiquen yoga. Lo hizo así.
¡Qué simpática hoy!
Amor y paz.
Por último.
Yoga, que hagan yoga. A un paz mundial.
No, hombre, pero si está de súper buena la presidenta.
Es que
ya.
Esta es otra clave.
Es que ya le quitaron el cargo de presidenta. Estaba bien preocupada. Oye, llevaba 36 días ejerciendo como presidenta y ayer ya le dijo López Obrador, ya, a la banca. A la banca que yo me encargo de esto, ¿no? y vuela, ¿no? ¡Qué cosa, qué cosa!
Finalmente, ¿no? Carlos, pues reiteró que todos los señalamientos que vengan de Estados Unidos se van a investigar aquí en México y que no van a aceptar a ciegas cualquier acusación. Así estuvieron las cosas en la mañanera, Carlos.
Gracias, Verónica Méndez. Vamos con Alejandro Ortiz, porque en Guerrero fue detenido un asesor de la alcaldesa de Acapulco, Avelina López de Morena. Avelina López es morenista, es la presidenta municipal de Acapulco. Ha estado metida en mil escándalos de desvío de recursos de cientos de millones de pesos. ¿Se acuerda que su secretario particular fue cachado mientras saqueaba durante el huracán Otis las tiendas? Ella misma le contestó a la gente y le dijo, no, yo no voy a venir aquí a recoger su basura, ¿no? Bueno, esa Avelina López quiere ser gobernadora de Guerrero, quiere ser la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, que se juega el próximo año. Y ahora, el propio gobierno federal, de la presidenta Sheinbaum, del secretario Harfuch, detuvieron a uno de sus asesores acusado de ser líder de una banda de extorsionadores. O sea, imagínense, el tipo iba para diputado federal apoyado por Avelina y resulta que era líder de una banda de extorsionadores. ¡Qué cosa!, ¿no? Alejandro Ortiz, adelante.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Efectivamente, junto con otras 10 personas fue detenido Jesús Zamora Cervantes, asesor de la presidenta municipal de Acapulco, la morenista Avelina López Rodríguez, acusado precisamente del delito de extorsión de liderar una banda dedicada a esta situación, pero ligada también a un grupo delictivo que opera en el puerto de Acapulco. Jesús Zamora, quien es líder del Frente de Defensa de los Prestadores de Servicios Turísticos, habría sido señalado de manera anónima, de acuerdo con lo informado a nivel federal por el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y derivado de 9 cateos, se llevó a cabo la detención de esta persona, el asesor de Avelina, y de otras 10 personas en distintos puntos del puerto de Acapulco, todas ellas ligadas a este líder de prestadores de servicios turísticos que se dedicaba a el delito de extorsión. Eso fue lo que dijo el día de hoy Avelina López Rodríguez luego de enterarse de la situación de la detención de uno de sus asesores. Escuchemos.
Yo estoy a favor que se aplique la ley de todo aquel que la viole.
¿Se martiriza a este tipo de personajes, presidenta, en este contexto complicado de Acapulco?
No, yo digo que habría que revisar la otra parte, eso pues creo que no estamos, no tengo como la facultad de ministerial, pero lo que yo digo es que la ley se aplica parejo.
Carlos, en un comunicado, el Ayuntamiento de Acapulco intentó negar que tuvieran relación con Jesús Zamora, luego de lo que ya se ha dado a conocer públicamente. Sin embargo, en el Sistema Nacional de Transparencia aparece todavía como asesor general del Ayuntamiento de Acapulco con un salario superior a los 40 mil pesos. Mi información, Carlos. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias y estamos en contacto. 1:23 p.m. Tenemos más despuesito del corte. ¿Qué es lo que está haciendo la CENTE? Le contamos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:29.
2.
¿Qué está haciendo la CENTE? Octavio García, platícanos.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues, por undécima ocasión, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación salieron a las calles de la ciudad a movilizarse en esta ocasión a las casetas de cobro de las distintas entradas y salidas carreteras a la Ciudad de México. Yo me encuentro aquí en la caseta de la México Cuernavaca, donde están las secciones 9, 10 y 11 y 14 de Guerrero, de la coordinadora, quienes hasta el momento no han realizado ningún acto vandálico, solo al grito de caseta popular están dejando pasar a los automovilistas tanto de entrada como de salida sin pagar un solo centavo de peaje. Uh-huh. Ya suman 3 horas porque llegaron a las 10:30, ya es 1:30, y van 3 horas en que los automovilistas felices les manifiestan su solidaridad con el claxon. Esperemos que no se oiga ahorita el claxon de un tráiler porque nos taparía todo el sonido, pero sí, esa es la ocasión en que están ahorita ellos en la caseta. Ha habido reducción de las casetas, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 casetas cerradas, nada más hay 1 para entrar a la Ciudad de México y 2 para salir hacia la México-Cuernavaca, Carlos. Hasta el momento no ha habido ningún incidente que lamentar.
O sea, están cerrando algunas casetas y otras las están abriendo y dejando pasar a la gente. ¿Le cobran a la gente algo o no?
No, nada, los dejan pasar totalmente gratis. Y las otras casetas sí están cerradas con estas vallas de plástico anaranjadas que utiliza la autoridad. Están cerradas y ellos dejan pasar libremente a los automovilistas. No les cobran ni un quinto.
Bueno, pues estamos al pendiente. Y muchísimas gracias. Cualquier novedad, entramos al aire.
Claro que sí, Carlos. Muy buenas tardes.
Fíjese que en Tijuana, maestros de la CENTE ya retiraron el bloqueo de la garita, el paso a los Estados Unidos, la garita El Chaparral, después de 2 horas. Están marchando de regreso al plantón que mantienen afuera de la Secretaría de Educación, allá en Baja California, sobre Paseo Centenario. Elementos de la Guardia Nacional abren el flujo vehicular de San Isidro hacia Tijuana. Cientos de automovilistas que esperaron 2 horas, de hecho, 2 horas con 5 minutos, 125 minutos esperaron bajo el sol para poder pasar. Ya van a poder transitar después de que se levantó este bloqueo de la CENTE, 2 horas en el cruce fronterizo del Chaparral. 1:31 p.m.
Tres.
Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues hoy tenemos datos de consumo e inversión, que son datos que siempre me gusta platicar de ellos. Y el dato de consumo, Carlos, sorprendió porque fue un dato relativamente positivo. Es el dato de marzo. Entonces, si lo comparamos contra febrero de este año, vimos un crecimiento de 1.2%. No es extraordinario, pero está bastante bien. O sea, finalmente tenemos una variación positiva porque enero y febrero habíamos tenido variaciones negativas. O sea que, ok. Y si lo comparamos contra marzo del año pasado, hay un incremento de 3.1%. Ahora, de 3.1%. ¿Qué estamos consumiendo los mexicanos? Carlos, estamos consumiendo bienes importados, básicamente. Entonces, por un lado, nos gusta muchísimo el superpeso. Qué bueno que nos guste el superpeso. Y por otro lado, queremos tener esta campaña de Hecho en México. Lo que no entendemos muy bien es que si hay un superpeso, los bienes importados nos salen relativamente más baratos.
No se puede todo.
No se puede todo. Tienes que escoger. Entonces, pues con el superpeso consumimos bienes importados. Y entonces vemos que el incremento en el consumo de bienes importados es de 13%, mientras que el incremento en el consumo de bienes nacionales es un decrecimiento de 0.2%. O sea que unas por otras, Carlos. Como por ahí dicen, el peso fuerte da, el peso fuerte quita. Y ahora vamos a ver la inversión, que ese sí es un tema que me parece muchísimo más relevante para el país y para las perspectivas de país. En términos mensuales, vimos una variación positiva, muy pequeña, pero positiva. Si comparamos la inversión de marzo contra la de febrero, hubo un incremento de 0.4%. Yo no echaría, pero ni de chiste, campanas al vuelo por haber tenido un número positivo, porque la base de comparación, Carlos, es muy baja. Entonces, al tener una base de comparación tan baja, pues si creces un poquito, pues se nota mucho en términos porcentuales. Y aquí se nota poco en términos porcentuales. O sea que la inversión en términos mensuales creció poquito, pero si nos vamos a la comparación anual, marzo de este año contra marzo del año pasado, pues nada sorprendente, una caída de 3.1%. O sea que seguimos con malos datos de inversión.
¿Y cuál es la comparación justa, la que se hace con respecto al mismo mes del año pasado?
Yo creo que las dos te hablan de diferentes cosas. O sea, por un lado hay una tendencia. O sea, la tendencia te la va dando los meses, mes tras mes vas obteniendo una tendencia. Y por eso te digo, destaca que haya sido positivo porque llevaba siendo negativo varios meses. Pero tampoco podemos decir que ya cambió la tendencia, solo tenemos una observación positiva, ¿no? Nada más. Y la anual, pues te habla de la comparación en el mismo momento del año pasado, o sea, te da una comparación que por temporalidad es correcta también. Entonces, los dos datos son útiles, pero te dan diferente información. Y luego, pues el último dato, Carlos, que tenemos es el de la OECD. La OECD ayer ajustó perspectivas de crecimiento para todo el mundo y de entrada para la economía global se espera una caída. Antes esperaba un crecimiento de 3.4% y ahora espera un crecimiento de 2.8% para este año y espera que se recupere pues hasta el año que entra, ¿no? Y luego pues tenemos una contracción en el crecimiento de Estados Unidos de 2.1 a 2 y para México estamos corrigiendo o la OCDE está corrigiendo de un 1.3 que tenía estimado a 0.8%. Entonces, Carlos, pues ya estamos, o sea, ya estamos recortando, ya todo el mundo está por debajo de lo que se esperaba.
Oye, Valeria, el gobierno ha dicho que el gran problema de la inflación y hasta el crecimiento económico tiene que ver con el jitomate. Y la presidenta anunció un pacto con los jitomateros del país para bajar el precio del jitomate. ¿Cómo ves esto?
Pues mira, a mí estos pactos me encantan porque pues uno puede hacer todos los pactos que quieras, pero si no hay jitomates, Carlos, o sea, es un tema de mercado, ¿no? Es un tema de oferta y demanda de jitomates. Y tú puedes hacer un pacto como se hacían en los 80s, 90s.
En los tiempos de Salinas y de la Madrid, ¿no?
Sí, te acuerdas de esos pactos, ¿no? Y ponerte de
acuerdo. Pero no lo digas, porque ese es el periodo neoliberal, Valeria, y no, pues, ¿cómo que la presidenta está haciendo lo mismo que hicieron los neoliberales? No, pues, ¿cómo crees, hombre?
Ay, sí es cierto, ¿verdad? Es que
no, eso no lo podemos decir.
Eso de lo neoliberal. Pero sí, pues, ahí empezaron los pactos. Entonces, bueno, este pacto, Carlos, es sobre un bien, un bien. Entonces sí se pueden poner de acuerdo sobre, pues sí, mira, durante este mes vamos a tratar de mantener el precio del jitomate. Pero de nuevo, es un tema de mercado. Si al productor de jitomate no le conviene el precio, no va a producir jitomate. Y si hay un tema de estacionalidad por el cual cambio climático, hubo lluvias, hubo heladas, hubo calor, no se pudo sembrar, eso se refleja en la oferta. Entonces, al final del día, el precio del jitomate va a acabar siendo, Carlos, no el del pacto, va a acabar siendo el precio del jitomate, el precio de mercado del jitomate. Yo creo que estos ejercicios de pactos de un bien en específico, pues son elementos narrativos, ¿no? Sí, el jitomate ha estado presionando la inflación, pero decir que ha estado presionando la inflación no quiere decir que es el determinante de la inflación. Y creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque la inflación considera literalmente miles de bienes. Entonces, pues sí, la inflación sí se está moviendo de forma importante. Y el jitomate, pues es solo un bien, Carlos. Sí han tenido problemas con las cosechas de jitomate. Hacer pactos a mí me parece que pues es inútil en este momento, en este caso específico del jitomate, porque responde a una cosa estacional. Mm-hmm. Y
¿pero va a responder a precios de mercado? No crees que vaya a funcionar el pacto. Porque no, ellos dicen que el PASIC sí funciona. La presidenta dice que el PASIC sí funciona.
Sí, pero son veintitantos bienes y esos veintitantos bienes del PASIC están sobre todo en las tiendas de autoservicio. Tú imagínate cuántos bienes vende una tienda de autoservicio, ¿no? Cientos de miles. Entonces, si tú vas a una de estas grandes tiendas de autoservicios con cientos de miles, para la tienda de autoservicio es muy controlable decir, bueno, vamos a mantener el precio de, no sé, del limón y subimos el precio de cualquier otra cosa que no esté en el PASIC, ¿no? Y así nos compensamos y no pasa nada. O sea, nadie pierde, ¿no? O sea, sí, te doy un poco por tu lado en el pacto de la canasta básica de esos 20 bienes, 24, 25 bienes, pero yo vendo en mi tienda cientos de miles. Entonces, pues me da igual esos bienes, ¿no? Aquí estamos hablando de un bien en específico que a lo mejor funciona un poquito, 15 días, un mes, pero no resuelve las condiciones de mercado, ¿no? Eso sin ninguna duda.
Gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:44, siguiente tema de sobremesa.
4.
Con el ojo puesto en las elecciones en Colombia, que están bien emocionantes, la verdad, el candidato de la izquierda radical que está en el gobierno, Iván Cepeda, denunció injerencismo de Estados Unidos. ¿Cuál es su argumento? Pues que Donald Trump ya pidió que votaran por el otro, ¿no? Tal cual. El respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella. El izquierdista Cepeda, al igual que el presidente izquierdista Petro, consideró que el mensaje de apoyo de Trump representa un riesgo para la soberanía y la integridad de Colombia, que no es posible firmar un pacto con gobiernos extranjeros que no respetan los procesos electorales. Cepeda insistió en que la democracia colombiana debe decidirse sin presiones externas y advirtió que la intervención de líderes extranjeros podría afectar la libertad de los electores de cara a la segunda vuelta que será el 21 de junio. En la mañanera, la presidenta Sheinbaum, que dice que no se mete en lo que pasa en otros países, revivió un hecho en el que presuntamente habría un plan injerencista desde Estados Unidos para meterse en las elecciones de Colombia y de México.
Salió hace un tiempo, yo no lo he querido presentar aquí, la verdad, pero salió hace algunas semanas un audio de una conversación de quien fuera presidente de Honduras, que en efecto estaba detenido en los Estados Unidos y que fue liberado. Y la detención era por narcotraficante o por estar vinculado con el narcotráfico. Estados Unidos decide liberarlo y hay una conversación telefónica entre él y otra persona en donde dicen que van a organizar una campaña en contra de Colombia y en contra de México. Eso es así. Es una manera también de dudar nuevamente, vamos a ponerlo así, de resoluciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos o de algunas oficinas del Departamento de Justicia, vamos a ponerlo así.
Último de sobremesa.
5.
Hoy juega la selección, mi querido Beto Lati, platícanos.
Es el ensayo con vestuario, querido Carlos, buenas tardes, porque en una semana...
¿Ensayo general? ¿Todavía hay otro o ya no? Este es el último.
Ya no, ya, ya más allá de lo que pase puertas adentro.
De aquí
adentro,
al jueves de la inauguración, ¿no?
De aquí al jueves de la inauguración, es el último partido. Carlos, los tiempos se van acercando, como decía algún gran escritor, Beckett decía, no hay partido de vuelta entre el hombre y su destino. Pues el destino ya está aquí, el destino futbolístico, evidentemente, ¿no? Ya han pasado largos días de concentración. Ya han pasado duelos, el primero con puros elementos del IMX prácticamente, frente a Ghana, con victoria. El siguiente ya con muchos europeos incorporados, la mayoría, frente a Australia. Y el que queda hoy, en Toluca, una fecha especial, que es un día en el que podremos ver mucho de lo que México va a colocar en la cancha en una semana. Sobre todo, lo que más nos puede intrigar, tengo la sensación, Carlos, es la portería. Si hoy el Tala ataja los 90 minutos, es que el tema está zanjado. Si hoy otra vez Javier decide dar minutos al Tala y acaso a Ochoa, es que el tema sigue en el aire. En el 2010 nos causó mucha sorpresa que terminó siendo el Conejo Pérez y no el en ese momento joven Ochoa, el portero. Pero en los partidos previos, el Conejo venía jugando los partidos, por mucho que la gente pensaba, yo incluido, seguramente para el Mundial contra Sudáfrica, lo que son las cosas, inauguración, va a jugar Ochoa. Pero el Conejo venía jugando. Los últimos dos partidos que ha pasado, medio tiempo Tala, medio Acevedo. Medio tiempo Tala, medio Ochoa. Y la otra duda es el medio campo. ¿Pensará Javier Aguirre que lo mejor en un entorno de tanta presión será colocar pies más experimentados como los de Fidalgo o irse con Gilberto Mora, el futbolista más joven de la Copa del Mundo con sus 17 años? Dudas que acaso intentaremos resolver. Y hay más dudas respecto a qué va a pasar con Javier Aguirre después de este Mundial. Y muy al estilo, Javier Aguirre responde, por un lado, a lo que viene y por qué no se ha retirado. Por otro, al rumor de si se iba a convertir en directivo de la misma selección. Escuchamos al Vasco.
No tengo ni zorra idea, hijo. Lo que diga Silvia. Sí, me iba a retirar con 50 años, güey, tengo 67. Y dice, no, espérate un ratito más, que nos falta pagar no sé qué. Pues órale, vamos para allá. Vamos a Egipto, pues a Egipto, cabrón. A Tokio, pues a Tokio. Hijo de... El
rumor de que te quedas como conejo.
¿Rumor? ¿Qué?
El rumor de que te quedas como conejo.
Es un rumor, no jodas, hijo, es un rumor. Sí, ¿no?
Vamos a...
¿Coordinador? Muy bien. Ahí lo sacaron ahorita los rumores de Agüeyes, ahí los tres.
Bueno, Carlos, es el Vasco, ¿no? Es una mezcla de conferencias, stand-up, quitar presión a los jugadores también. Hay algo muy especial con Javier. La manera en la que él atrapa los reflectores y las críticas y las risas, buscando liberar a los jugadores, si es un tipo que tiene ese magneto. Así que Javier Aguirre, de esta manera,
ay,
de cara
es un
al que es...
personajazo, además.
No, personajazo. Pero aparte, cuando hablas con él, ese micrófono es igual. O sea, es, no cambia el personaje. Así, y así como aquí dice lo que diga
lo que hay,
Silvia,
¿no?
Lo mismo
lo que
muchas
se ofrece,
veces.
Lo que te vende,
exactamente.
¿No?
Tuve el privilegio de estar con él en Japón cuando dirigí esta selección. En Pamplona, cuando dirigí a los Osasuna, que metió a Champions. En Madrid, cuando subo con Atlético. En la selección de sus muchas etapas. Pero sí es un Javier al que vemos diferente en relación con los mundiales pasados. Evidentemente, Carlos, nadie es el mismo 16 años después, ¿no? Lo que tú eras, yo era en 2010, en 2002, todos vamos cambiando. Se le ve disfrutando como yo no lo veía antes. Ojalá que la cara de gozo se mantenga exactamente en una semana y un par de horas cuando haya terminado el partido inaugural. Oye, Carlos, ya que estamos con Copa del Mundo, la selección de Japón tiene una preconcentración en Monterrey porque luego se verá Nashville ya durante el torneo. Tuvo que cambiar de cancha porque donde lo venía haciendo la cancha de Tigres no les generó la satisfacción necesaria, la lluvia, lo que sea, y se fueron a las instalaciones de Rayados para seguir su trabajo previo a la concentración ya mundialista en Nashville, Carlos.
¿Alguien iba a estar en Rayados?
No. Estaba desocupada, que además es una instalación espectacular. Y Japón se movió luego de la gran recepción que tuvieron con sombreros. Aclarando, por cierto, que por ahí se viralizó una imagen de que su camión se le había ponchado una llanta en un bache. Ah, era inteligencia artificial, ¿no? Pero vale la pena aclararlo porque se hizo muy viral.
Gracias, Beto Lati. Un abrazo.
Ahora le seguimos.
Hasta luego. 1:51.
Así las cosas.
Rocío Jardines, ¿qué nos tienes? Adelante.
Carlos, comentarte que sigue estancada la negociación entre el gobierno federal y los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ha terminado este acercamiento que tuvo poco más de 2 horas y media de duración. Jenny Pérez Martínez, de la sección 22 de Oaxaca, dijo que este jueves recibieron del gobierno federal solo un desglose de la propuesta en materia de pensiones que informó ayer el director del ISSSTE, Martí Batres, ello ante la demanda de la abrogación de la ley del ISSSTE 2007 y a las afueras aquí de la Secretaría de Gobernación. Dijeron que aún es necesaria la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar.
Son 3 mesas las que hemos tenido hasta este momento. En estas 3 mesas hemos puntualizado que nuestra demanda central a nivel nacional es una jubilación digna. ¿Y esto qué implica? Precisamente cumplir con el proceso de campaña que en su momento impulsó la ahora presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. También es cierto que hoy no tuvimos respuesta respecto a la mesa directamente con la presidenta y la CENTE. Y es importante informar sobre todo a los medios de comunicación que lo que continúe de aquí en adelante también es responsabilidad del Estado. Es decir, que nosotros estamos impulsando desde luego estas acciones en el marco de la huelga nacional porque no hay respuestas a nivel nacional de parte del gobierno federal.
Carlos, hay que recordar que ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dijo que no, que la presidenta Sheinbaum no estaba de acuerdo hasta el momento con una reunión con la CENTE. Y bueno, la maestra también llamó al secretario de Educación, Mario Delgado, dejar de criminalizar a las y los maestros, ya que explicó que hasta ahorita hay una persecución, además de 20 carpetas contra estos docentes. Escuchemos.
Externamos de manera muy puntual la responsabilidad de parte del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México por la represión que hemos tenido en diferentes espacios a partir del 1 de junio, que sin duda alguna las acciones políticas que estamos llevando a cabo es precisamente por la desconfianza de este gobierno y sobre todo el hartazgo también que hay de los propios compañeros movilizados al no tener respuestas favorables a nuestras demandas centrales. En ese sentido externamos que la autoridad y el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación deben garantizar la integridad física de todos los que estamos movilizados, pero también el alto a la persecución política.
Carlos, y parece ser que el día de hoy no tendremos alguna postura por parte de Gobernación, ni de Educación, ni del ISSSTE, y también desconocemos si se va a mantener este plantón y las movilizaciones, ya que dijeron, pues primero tienen que analizar este documento con sus bases a las 5 de la tarde, pero hay que recordar, en la mañana dijeron, Carlos, que la coordinadora no estaba nada de acuerdo con lo que ayer les presentó el gobierno federal. Carlos, seguiremos muy pendientes.
Bueno, gracias, ya estamos al tanto. 1:54.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2:00 p.m. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Hermano, la alcaldesa priista de San Pedro, Coahuila, Brenda Huereca, se volvió viral en redes sociales después de que llegó a atender a unos manifestantes que bloqueaban la carretera San Pedro-La Cuchilla y que se quejaban del desabasto de agua en el municipio. Hasta ahí todo bien, dicen, bueno, mira, ya se apareció la alcaldesa, nos va a escuchar, nos va a dar alguna solución. Pero de pronto, pues los manifestantes subieron el tono y le decían a la alcaldesa, oiga, es que de veras, es el colmo el desabasto de agua. Nunca, nunca tenemos agua. Y ella trataba de calmarlos, así de, bueno, espérense. No, alcaldesa, a ver, ¿cómo puede ser que en invierno sí tengamos agua y ahorita? ¿Y por qué no la alcaldesa? Se avienta una declaración que ya quedó en los libros, hermano. Dice, bueno, eso es porque ustedes en invierno se bañan menos. Entonces, por eso hay más agua en tiempo de frío. No, quiero que escuches esta joya, por favor, que ya es viral en internet.
Los pozos es la misma.
En invierno, en verano, en...
A ver,
no me están oyendo, me refiero a los pozos están en Madero.
No es cierto, porque en tiempo que has frío, no hay agua, sale mucha agua.
Porque baja la demanda, porque ustedes se bañan menos, porque nosotros todos estamos...
Oye, ¿qué tal la risa, no? Cuando dice, Pérez, es que en invierno baja la demanda porque ustedes se bañan menos, y explotan las risas de todas las mujeres que estaban ahí escuchando a la alcaldesa. Bueno, ya le dijeron de todo, hermano. Ya es conocida en internet como Lady Imbañables. También como Lady Gedionda. No, ya le están tirando de todo, pero es que, ¿cómo se atreve a dar esta explicación? Cuando la situación es terrible en el municipio y el desabasto de agua sigue total y nadie le resuelve. Y la señora dice que ustedes se bañan menos. ¡Ah! Sin palabras, mi Charlie. Hashtag políticos mexicanos. Oye, hermano, una más de este Antonio Atolini. Este personaje que, ¿te acuerdas?, surgiera de aquí al movimiento Yo Soy 132 y demás.
Ah, claro, sí, claro.
Bueno, pues estuvo en su cierre de campaña. Él es candidato a diputado local por el Distrito 9 de Torreón, Antonio Atolini. Y de pronto, pues no se paró un alma en su cierre de campaña, hermano. Ahí están las imágenes. Ahorita las voy a subir a mi cuenta de X, @duendepreguntón, mi cuenta de Twitter. Y es que de veras las sillas se ven vacías, hermano. O sea, nadie fue al cierre. Eso de estamos contigo, pues no aplicó con Antonio Atolini. Pero para resolver el asunto, ¿por qué no mandó a hacer cartones? Así como lo escuchas, cartones con su imagen. Y entonces, en las sillas que estaban vacías, iba poniendo estos cartones que decían Atolini.
O sea, ¿Atolinis de cartón? Para llenar el...
Atolinis de cartón para llenar el... Porque pues las sillas estaban vacías. La escena es una verdadera chulada. Te digo, vamos a escuchar nada más un poquito de cómo hacía este cierre, y pues básicamente no había nadie. Escuchemos.
Para que puedan estar cómodos en esta gran clausura de nuestras campañas. Y pues bueno, agradecer al CEN y a toda la raza que se dispuso a venir a demostrarle aquí al PRI que vamos a ganar este domingo 7 de junio, señoras y señores.
No, pues ¿cuál? ¿Cuál respaldo, hermano? En su cierre de campaña, Atolini tuvo que poner estas figuras de cartón en las sillas vacías, pues para simular que había ido gente, para simular ahí mayor asistencia en su cierre de campaña, pero en realidad, pues prácticamente no había nadie y recurrió a esto. Ahorita lo subo a mis redes. Es lo que tenemos el día de hoy, mi Charlie.
De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Así las cosas.
Son las 2 de la tarde con 4 minutos. Tengo en la línea a la directora del semanario Z, del famoso semanario Z de Tijuana, Adela Navarro. ¿Cómo estás, Adela? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, querido Carlos? Muy bien, igualmente. Un gusto saludarte.
Bueno, ¿qué te parece esto que publicó Los Angeles Times y luego que Semanario Z ratificó diciendo, sí, les quitaron las visas a los gobernadores morenistas Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas?
Sí, lo que pasa es que ellos se engañaron con medias verdades o medias mentiras, ¿no? Según donde lo veas, porque los dos, después de que la presidenta les lanza la pelota para que ellos aclaren su situación, dicen que tienen el documento y que está vigente, el documento legal para internarse en los Estados Unidos. Nosotros nos contactamos con nuestros fuentes en el Departamento de Estado y nos dijeron que pues podrían tener el documento, pero ya no era válido porque en el sistema la visa de Alfonso Durazo y la visa de Américo Villarreal aparecían como revocadas, ya canceladas, no tienen autoridad ni y si ellos intentan cruzar con ese documento que tienen en su posesión, sí les será retirado en la garita internacional que escojan para cruzar los Estados Unidos.
¿Qué te dice que Estados Unidos esté haciendo esto? Primero lo de Rochamoya, ahora este asunto, a reserva, digamos, de que haya algún proceso oficial, porque lo de Rochamoya primero fue lo de la visa, pero luego ya fue una denuncia por vínculos con los chapitos. En el caso de Durazo y Américo Villarreal, todavía, que se sepa, no hay denuncia, ¿no?
Hasta donde se sabe hay investigación, y lo que nos comentan allá en la frontera es que lo que intentan es pues marginarlos para empezar, o sea, no permitirles de entrar a su país, pero sí abrirles una puerta para la conversación, ¿no? Si ellos ofrecen información que sea complementaria a las investigaciones que se están llevando a cabo en los Estados Unidos, es decir, los gobernadores tienen abierta ese canal de comunicación, no tienen una visa, se está dejando en claro públicamente que no son ya bienvenidos en ese país, pero sí se les invita a proporcionar información sobre pues lo que se sospecha, ¿no? Que todo está ligado aún cuando no ha sido, en el caso de Durazo, de Villarreal, no ha sido claramente definido, pero está ligado a que tienen relaciones ya sea directas con segundas o terceras personas o bandas del crimen organizado, el huachicol o el narcotráfico.
Uh-huh. Adela Navarro, ¿cómo viste la aparición pública 36 días después de Andrés Manuel López Obrador con esta carta de 5 páginas?
Pues ahora sí que está como en el pasado lo que quiso decir la presidenta, ¿no? Creo que el presidente dijo, no, pues ya mejor voy a entrarle yo para que sea más claro el mensaje, ¿no? Muy desafortunado porque él está hablando de una contra la autoridad de otro país de una manera pues muy peyorativa hacia a quien fue su par, ¿no? En su momento, y quien ahora pues es par de la presidenta Claudia Sheinbaum, y está haciendo lo que ellos piden que no se haga con México. Está tratando de incidir en la política o en el sistema de justicia o en el sistema judicial de otro país, ¿no? Entonces ellos piden que no haya injerencia de un país extranjero hacia las políticas públicas de México, y en este lado pues están tratando de incidir en las políticas públicas de los Estados Unidos también. Entonces sí creo que es un mensaje no muy afortunado, y creo que no abona en este momento a las relaciones que sostiene la presidenta de la República con el gobierno de los Estados Unidos, porque también hace unos días el nuevo encargado de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos dijo que sí había una coordinación, o sea, más allá de los enfrentamientos o de la narrativa o la discursiva de la presidenta Claudia Sheinbaum, sí hay una coordinación con el gobierno de México en temas de migración y de narcotráfico.
Mina la carta de López Obrador a la presidenta, es decir, la reduce, vuelve a generar este debate de quién manda aquí. Ella dice que cualquier reflexión en esa dirección es misógino, es machista. ¿Qué piensas de esto?
Así es, yo creo que sí, yo creo que finalmente el presidente le está dando la razón a quienes habían llegado a esa conjetura de decir hay una persona que está detrás de la presidenta, porque no era necesario que él saliera. Si la presidenta es quien es la comandante suprema de este país, es la titular del poder ejecutivo, creo que ella tiene la capacidad, como lo ha dicho, para enfrentar este problema y otros que se le aparezcan en el país, sin la necesidad de que el expresidente tenga que salir presuntamente en su defensa.
¿Por qué crees que se tardó tanto López Obrador en salir, considerando que pues buena parte de la opinión pública se lo responsabiliza a él del narcopacto con Morena? O sea, ¿por qué se tardó tanto? O sea, o que no salga, o hubiera salido al principio. ¿Detectas a un presidente preocupado, apanicado? ¿Algo cambió con lo de Los Angeles Times sobre Durazo y Américo? ¿Cómo ves esto?
Pues ya son 4 gobernadores emanados de Morena sin visa, Carlos. O sea, la gobernadora de Baja California, el gobernador con licencia de Sinaloa y ahora el de Tamaulipas y el de Sonora. Y como tú lo anotabas en alguno de tus editoriales, la presidenta teme que haya más gobernadores a los que les sea retirada la visa o que sean iniciados incluidos en alguna investigación por parte de los Estados Unidos. Creo que eso sí es preocupante para el expresidente, porque todas estas personas llegaron al cargo durante su mandato. Es decir, contaron con el apoyo del presidente López Obrador. ¿Tú sabes cómo ha defendido a Rochamoya o cómo defendió a la propia gobernadora de Baja California contra los señalamientos que hizo en su momento también el gobernador Jaime Bonilla? Alfonso Durazo fue su secretario de seguridad.
Sí, sí, sí.
Entonces no es cualquier cosa. O sea, yo creo que sí existe una preocupación porque se está demostrando que es su equipo, o al menos el equipo que él heredó a la presidenta, el que está siendo investigado y el que está presuntamente ligado a actividades de la criminalidad organizada y el narcotráfico.
¿Crees que lleguen a Dan Augusto, a Andy López Beltrán y a Andrés Manuel López Obrador? O sea, ¿crees que esa es la ruta de Estados Unidos? ¿Crees que van a llegar al expresidente?
Ahorita no se ve con los elementos que tenemos a la mano, con estos cuatro gobernadores sin vice en la investigación contra Rocha, no se ve ese alcance. Se ve más un combate hacia quienes están apoyando, promoviendo, protegiendo con impunidad y corrupción a los cárteles de las drogas, ¿no?
El tono de la carta de López Obrador, que pues no sé si tú lo interpretas así, pero el momento en que la presidenta la retoma en la mañanera, la pone en la pantallota, pues prácticamente la suscribe, ¿no? Se vuelve una abajo firmante de la carta. El tono, ¿cómo crees que lo vaya a tomar Estados Unidos, el tono de la carta de López Obrador, pues que de alguna manera avala a la presidenta?
Mira, si consideramos que que la respuesta al discurso de la presidenta del domingo fue el hacer público el retiro de la visa de dos gobernadores, pues podemos esperar algo más en ese sentido en los próximos días o en las siguientes semanas, ¿no?
Ahora, Donald Trump, ¿cómo crees que esté leyendo esto?
Creo que Donald Trump ahorita está ocupado en otro hemisferio del mundo. Creo que este tema lo traen más el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad del Interior, que el propio presidente.
Entonces sí será cierto.
O sea, sí va a llegar un momento en que él lo va a tomar, porque también la discursiva contra los mexicanos o contra la migración o ahora contra el narcotráfico, pues es un tema que le favorece al presidente dentro de su país, ¿no? Al presidente de los Estados Unidos.
Ahora, ¿crees en ese sentido que tiene razón López Obrador cuando dice, y Claudia Sheinbaum lo repite hoy, no es Trump, son sus asesores?
No, bueno, pues tú decides quiénes son tus asesores, ¿no? La propia presidenta decide quiénes son sus asesores y es ella misma, son sus representantes. En el caso de Donald Trump, pues son sus representantes. Él los eligió para que en nombre de él y de su gobierno actúen de la manera en que están actuando. Por supuesto que es el presidente de los Estados Unidos quien está detrás o quien ordenó esta política pública de investigar a los políticos mexicanos inmiscuidos en o presuntamente inmiscuidos en temas de narcotráfico y criminalidad organizada.
¿Sientes que hay un mensaje diferenciado de Estados Unidos hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum y hacia este morenato acusado de vínculos con el narco? O sea, pienso en la declaración de ayer de Marco E. Mullen, el secretario de Seguridad Nacional de Trump, que dice: tenemos una gran cooperación con el gobierno de la presidenta Sheinbaum, muy diferente, ¿eh? Mucho mayor a la que había antes. La antes, entiéndase, López Obrador.
Así es. Definitivamente sí lo hay, porque antes López Obrador, las personas que hoy están siendo señaladas apenas tomaban el control o el poder de sus estados. Y lo decíamos hace unos días también. A ver, que no cometieron o no se sospecha que cometieron o que apoyaron a los cárteles de la droga cuando no estaban en el poder. Lo hacen a partir de que ostentan el poder y abusan de ese poder de las instituciones de seguridad en materia de procuración de justicia para proveer impunidad al crimen organizado. Entonces, obviamente es diferente porque cuando estaba López Obrador, ellos también iniciaban en el gobierno, los cuatro gobernadores, ¿eh? Y ahorita cuando está la presidenta Claudia Sheinbaum, ya van de salida y ya se sospecha que abusaron de ese poder para darle impunidad o para promocionar a organizaciones criminales. Entonces sí, porque las investigaciones no son de este año, no son de 2026. En el caso de Rocha Moya se remonta hasta 2021, pero durante el sexenio del presidente López Obrador estaban en desarrollo y es hasta ahora que estamos conociendo los resultados, ¿no?
Adela Navarro, directora del Semanario Z de Tijuana, gracias por conversar con nosotros aquí en W Radio.
Muchas gusto saludarte.
Hasta luego, 2:15.
Así las cosas.
Octavio García, ¿qué nos tienes de los maestros de la CENTE de última hora?
De poco más de 3 horas de haber liberado, no tomado las casetas, pues los maestros de la CENTE se han retirado de aquí de la caseta México-Cuernavaca hacia su campamento, no sin antes advertir que ante la respuesta que no esperaban de la Secretaría de Gobernación, pues van a intensificar sus protestas. Por lo pronto ellos ya regresan a sus campamentos y en asamblea van a decidir qué acciones van a tomar
ante esta respuesta que dice no es satisfactoria a sus demandas. Carlos, el reporte que tenemos desde la caseta de México, Cuernavaca.
Muy bien, estamos atentos y muchísimas gracias. 216.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, ¿qué nos tienes?
Con gusto, Carlos, en medio del furor premundialista a una semana de la inauguración, noticias que emergieron. Ayer alcanzamos a dar la nota hacia el final del programa de que André Jardine saldría del América, sí, y terminó por salir, y de que Guillermo Almada está muy cerca de asumir ese timón y sigue estando muy cerca, no se ha cerrado. Hoy compareció ante los medios de comunicación Jardine para explicarse, para despedirse, y esto fue parte de lo que dijo, una conferencia de prensa muy dilatada en la que estuvo respondiendo a muchos cuestionamientos, buscando conciliar a su salida y reiterando que él espera regresar al equipo en el que ha ganado 3 títulos para una etapa por demás gloriosa y brillante en el América bajo su tutela. Lo escuchamos.
Y para mí un poquito de oxígeno, de poder respirar un poco otro aire, probablemente allá frente un nuevo reto, otro club, probablemente otra liga, que también va a me agregar experiencias, va a me dejar más fuerte como entrenador en todos los aspectos. Entonces creo que fue se quedando con el pasar de los días muy claro a todas las partes que era lo mejor, por más que parezca una ruptura abrupta, pero no, fue muy pensada, fue muy calculada, y con la sensación que yo por lo menos tengo muy fuerte de que es un cierre de una primera etapa con dejando un gusto de quiero un poco más, pero que este poco más sea allí a frente, incluso dejando algunos objetivos por concretar que aún no conseguimos en esta primera etapa, pero la segunda etapa que yo imagino que pueda pasar va a ser con otra energía, en otro momento, incluso nosotros pudiendo venir con la misma fuerza y hambre que llegamos aquí en el primer día de América.
Las palabras de Jardine en su despedida. Llegó al cuarto para la hora, él dirigía al San Luis, no era la primera opción en aquel momento cuando el Tano Ortiz se va, y lo que hizo con el América, 3 títulos al hilo, al cuarto torneo llegó a la final del torneo mexicano, la pierde con Toluca, y lo que quedó pendiente fue el título internacional, y lo que quedó pendiente también fue un regreso que él deja completamente abierto, dando a entender que en la Liga MX solamente va a dirigir al América. Carlos, retomo temas mundialistas. España en este momento, jugando en La Coruña, está empatando 1-1 con la selección de Irak antes de desplazarse a México para jugar frente a Perú en la ciudad de Puebla, el conjunto español. Más actividad premundial: Corea del Sur, República de Corea, el segundo rival de México, esto será en 2 semanas, derrotó 1-0 a El Salvador, no fue un partido especialmente lucido. Es evidente que los equipos buscan a rivales de la confederación a la que van a enfrentar, pensando en biotipos, genotipos parecidos, lo que sea que haya en común entre el cuadro salvadoreño y el mexicano, pues acaso no es tanto, ¿no? Así como Sudáfrica en la fecha de marzo se enfrentó a Panamá, ahora Corea lo hizo derrotando a El Salvador, que evidentemente no es selección clasificada a la Copa del Mundo. La que se está desatando, Carlos, por la presidencia del Real Madrid. Florentino Pérez...
Hay elecciones, ¿no? ¿Cuándo son las elecciones?
Este fin de semana, este domingo. Pero Florentino Pérez daba por hecho que no tendría mucho problema, sobre todo por 2 circunstancias. Lo primero, el nombre que tiene, es el técnico más laureado en la historia del equipo y es un tipo que ha hecho milagros y lo ha hecho espectacularmente en algún tipo de facetas. Hay otras críticas, evidentemente, pero al mismo tiempo por las cláusulas que ha colocado para ser presidente del Madrid. Hace falta tener 20 años de socio, eso como sea, pues muchos desde que nacieron. Otra cosa más, hace falta un patrimonio cercano a los $200 millones como aval. Y pues eso descalifica casi la mayoría, ¿no?, de quienes lleven 20 años como socios, salvo por un personaje que emergió y que tuvo una etapa de su vida en México, Enrique Riquelme. Riquelme, buscando ganar votos a Florentino, ayer anunció el que él asegura va a ser su fichaje y se comprometió notarialmente, haz de cuenta como los políticos mexicanos que traen al notario para decir y yo te firmo y yo te aseguro y yo te prometo. Prometió que Erling Haaland va a llegar al Madrid si votan por él este fin de semana. Aseguró que ya tiene controlada la cláusula de salida y el acuerdo. Explicó que si llega el no de parte de la gente que rodea a Haaland, su padre, su representante, pues es normal porque no quiere enemistarse con el City, pero él lo garantiza con aval. Al tiempo, Florentino dice que si él llega, José Mourinho va a ser entrenador del Real Madrid. Lo que se está moviendo Digo, se está comprometiendo a pagar un año de 100 mil socios. Esto equivale a unos 16, 17 millones de dólares. Si no llegara Haaland y votaran por él. Hay que recordar que Florentino hizo la madre de esas movidas electorales cuando en el año del 2000 trajo a Figo desde el Barcelona. Él se comprometió que si votaban por él, llegaba Figo. Y como ahora Haaland, Figo dijo, no es cierto. Y cuando llegó Florentino, evidentemente llegó. Habrá que ver en qué queda esto. Yo igual creo que va a ganar Florentino estas elecciones. Rápidamente, Roland Garros, querido Carlos, final muy sorprendente. Mirra Andreyeva, la rusa, 19 años, que nunca había pasado de la ronda de cuartos de final. Pero si ella parece sorprendente, su rival lo es muchísimo más, porque es una final inesperada por donde le estemos buscando. Una final que va a emparejarla con la polaca Maya Chwalinska, que nunca había pasado de la segunda ronda en un torneo de Grand Slam. O sea que son raquetas muy inesperadas. La última, rápido, los Knicks ganan el primero a los Bulls en la serie final del NBA. Carlos, 105-95.
Y hay director técnico de Liverpool, ¿qué te pasa?
Ah, sí, bueno, sí, ya, Anthony Iraola, ya estamos venir, desde esta semana. Sí, ¿estás motivado? ¿Estás emocionado?
Pues me cae bien, vamos a ver qué tal. Me cae bien, me parece un tipo a
todo. Qué complicado el legado de Arne Slot. Porque Liverpool no ha ganado tantas ligas en tiempos Premier. Ganó al primer intento, pero se le cayó el equipo al segundo. Y en la Champions, con el trabuco que tenía, no terminó por competir como se esperaba. Iraola hizo un trabajazo, el técnico vasco, con el Bournemouth. Así que él será el hombre que esté a cargo de tus Reds, el nuevo pastor, líder y mentor del señor Loret.
Después de ti, Alberto Lati, que eres mi verdadero pastor, líder y mentor. Te mando un abrazo. Máximo,
hermano. Saludos.
Alberto Lati, Los Deportes, aquí en W Radio, 2 de la tarde con 22 minutos, 2-2-2. Como dice el mago Septién, la cuenta que presagia Ponche.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Fíjese que aparece una muy buena pieza en el Wall Street Journal. Pero más, o sea, la fotografía con la que acompañan. Ve usted una calle de La Habana. Imagínese que son las casas, pues ya saben, ¿no? Cómo es en La Habana, en Cuba, actualmente pauperizadas, pobres, descarapeladas, ¿no? Condiciones de indigencia brutales. Y están las casas en una calle que tiene dos carriles. Bueno, ya no se puede circular en la calle porque toda la calle, o sea, no la esquina de la calle, no, toda la calle está llena de basura. Y lo que está diciendo esta pieza, de hecho la pieza se llama La basura consume La Habana. ¿Qué ha sucedido con el bloqueo energético a Cuba? Pues entre las muchas cosas que no tienen gasolina son los camiones que recogen la basura. Y entonces pues ya se han vuelto muy desiguales, ya no están dando los servicios públicos y esto ha generado que en las calles de La Habana haya enormes pilas, así lo describe el periódico, enormes pilas de basura. Oiga, varios medios de comunicación de Estados Unidos han estado poniendo sobre la mesa lo que está sucediendo ahorita en Austria. A partir del 1 de junio, comenzaron en el Tribunal Regional de Viena los juicios contra funcionarios del régimen sirio del exdictador Bashar al-Assad. Usted sabe que Bashar al-Assad, después de pues, casi 15 años de guerra civil, cayó en 2024. Y ahora están acusando a su ex jefe de inteligencia, Khaled al-Halabi, el ex jefe de inteligencia en Raqqa, y el ex jefe de la policía, Musab Abu Rukba. Calculan que va a durar un mes, van a testificar las víctimas, tortura, coacciones graves, coacción sexual, lesiones corporales, represión a los manifestantes entre 2011 y 2013. Es un caso importante porque es el primer gran juicio en Austria por crímenes del régimen sirio bajo el principio de jurisdicción universal, como se han celebrado ya procesos en Alemania, en Francia, en Suecia. Fíjese que apareció un extraordinario reportaje en Los Angeles Times el otro día sobre el ingrediente secreto de la guerra civil en Sudán. Estamos hablando de una guerra que ha desplazado a 15 millones de personas, a 15 millones de personas. Imagínense eso. Toda la zona metropolitana del Valle de México, casi. teniendo que huir de sus hogares. ¿Cuántos muertos? Pues depende de las estimaciones, pero sí, bajita la mano, 150 mil. Hay algunos que hablan de 400 mil. 20 millones de personas con hambre. Bueno, eso ha dejado el conflicto en Sudán, entre el ejército regular de Sudán y las fuerzas de apoyo rápido, las Rapid Support Forces, que pues son una fuerza paramilitar, que pues llevan ya pues varios años en guerra. ¿Qué es lo que dice esta pieza de nuevo? Que me pareció sorprendente. La pieza se llama El ingrediente secreto en la guerra civil de Sudán. Y resulta que hay un producto muy lucrativo en Sudán, que es la goma arábiga. La goma arábiga, pues una suerte de chicle pegajoso, ¿no? Se utiliza en dulces, se utiliza en maquillajes, se utiliza en un montón de productos de uso cotidiano. Y su recorrido ilícito comienza en los huertos ensangrentados del centro de Sudán, luego se va a puertos de África y llega a Estados Unidos y Europa. Y termina en productos que incluyen, según esta pieza de Los Angeles Times, los dulces de M&M's, por ejemplo, ¿no? Medicamentos, maquillajes, y pocos consumidores o empresas saben que están contribuyendo al peor desastre humanitario del mundo en este momento. Porque lo de Sudán es peor que lo de Irán, que lo de Palestina, que lo de Gaza. Lo de Sudán es peor. Esta goma arábica es una resina que proviene del árbol de acacia, que hay un montón en Sudán. No se habla mucho de ella, pero es un ingrediente vital en cientos de productos. Es espesante, es estabilizador, no tiene realmente un sustituto. Y lo que debería convertirla en una bendición para Sudán, o sea, imagínense la lana que podrían estar sacando, porque Sudán llegó a tener el 80% del mercado. Se ha vuelto una de las causas de guerra. Porque esta guerra, que va en su cuarto año, tiene a las facciones peleándose por controlar los territorios en donde se produce esta goma arábica. Y ya que estamos hablando de temas de guerra, en el Washington Post aparece en su portada cómo el Pentágono está recurriendo a viejos aficionados a los drones para buscar un arsenal de drones asesinos. Literalmente, Estados Unidos ha lanzado una competencia para producir, pues, lo que son, en esencia, bombas voladoras baratas. Y entonces te aparece la fotografía de un trabajador ensamblando un dron en una fábrica de California que compitió en este concurso del Pentágono. Entonces, una empresa que utiliza drones para analizar el pasto de los campos de golf, o una empresa vinculada a una firma que organiza espectáculos con luces aéreas con drones, una empresa fundada por un ex campeón mundial de carreras de drones que tiene 23 años de edad. Bueno, cualquiera de ellas es para el Pentágono el futuro de la guerra. Porque lo que quiere el ejército de Estados Unidos es tener cada vez más drones en su arsenal militar. Porque lo que han demostrado los drones en las guerras de Ucrania e Irán es que son muy baratos y buenísimos para el ataque y también para la defensa. Entonces, en Estados Unidos están recurriendo a una mezcla poco convencional de empresas, algunas de ellas creadas por aficionados a los drones, para enfrentarse entre sí en Drone Dominance, una competencia de 18 meses lanzada este año. Y el premio es una porción de los $1,000 millones en contratos militares que el Pentágono espera invertir para comprar 300,000 drones, o sea, 300,000 bombas voladoras. Qué pieza escalofriante la que publicó en su portada Los Angeles Times el otro día. Dice, Ángel Guzmán llevaba años encarcelado en espera de juicio por uno de los casos de asesinato de pandillas más escalofriantes en la historia de Los Ángeles, cuando los fiscales afirman que Ángel decidió hacerse un nuevo tatuaje. La imagen negra tatuada sobre su pecho mostraba un corazón humano sujetado por unos dedos largos con forma de garra. O sea, como si estuviera las garras agarrando el corazón. Y para los fiscales federales, el tatuaje era una prueba del crimen del que estaban acusando a Ángel Guzmán. En 2017, en el Bosque Nacional Ángeles de California, las autoridades aseguran que Ángel Guzmán mató y descuartizó el cuerpo de Juan José Cibrián. Le arrancó el corazón y arrojó sus restos por el borde de un cañón. El asesinato, de acuerdo a lo que dijeron los fiscales al jurado durante el juicio, fue consecuencia de una transformación violenta dentro de la camarilla Fulton de la famosísima pandilla MS-13. Esta es, pues digamos, una facción de la MS-13, de la considerada pandilla más violenta de los Estados Unidos. Y aparentemente pues, se trata de un ritual en donde no solo matas al rival, sino tienes que descuartizar, le tienes que sacar con tus manos el corazón. ¡Qué cosa! O sea, lo lees y te quedas congelado. El nivel ya de violencia del que estamos hablando. Y déjeme cierro con un fenómeno en las salas de cine, y es este nuevo concepto de películas que están desatando el furor entre la generación Z y que parten de cosas que sucedieron online, ¿no? Y aparece en la portada del Wall Street Journal el caso de la película Backrooms, que en lo que asusta, pues asusta también por la cantidad de dinero que ha recaudado en la taquilla. El concepto de la nueva película de terror Backrooms comienza con una sola imagen inquietante. Una foto de una habitación iluminada por luces fosforescentes que se publicó en el foro de internet 4chan en el 2019. Esa imagen dio origen a toda una subcultura en internet e inspiró a un adolescente llamado Kane Parsons a crear una serie de videos enormemente populares en YouTube. Y ahora Parsons convirtió esta idea en la película número uno de los Estados Unidos. Backrooms debutó el fin de semana pasado. 82 millones de dólares en la taquilla de los Estados Unidos. El mejor estreno de una película de terror que no sea secuela ni que esté basada en un libro. Pero el éxito de esto es el más reciente ejemplo de cómo hay toda una nueva cantera de historias y de talentos que proceden de las comunidades en línea y que están llegando a la gran pantalla, atrayendo a las audiencias de la generación Z a los cines y sacudiendo a Hollywood, que de pronto parecía escaso de ideas, ¿no? Aproximadamente el 86% de quienes fueron a ver Backrooms el fin de semana tenían menos de 35 años de edad. La película fue dirigida por el propio Parsons, que ahorita tiene 20 años de edad. Y sus videos caseros fueron los que ayudaron a expandir la mitología de Backrooms, que basa sus sustos en la exploración de espacios vacíos y perturbadores. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
¿Escuchaste este dato? El 66% de los equipos cuyos aficionados, estamos hablando de fútbol, cuyos aficionados incurrieron en insultos racistas u homofóbicos, no lograron ganar sus partidos. O sea, empataron o perdieron. O sea, 2 de cada 3 equipos cuyas aficiones se inventaron el famoso grito o el racismo, ¿verdad?, no lograron ganar el partido. Esta contabilidad la hizo Racismo MX a partir de analizar 100 partidos de fútbol disputados a lo largo de 20 años en distintas ligas del mundo. Vamos a hablar de esto con el director de la organización Racismo MX, José Antonio Aguilar. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, a ver, 100 partidos en 20 años es súper, súper poquito. ¿Cómo escogieron estos partidos? ¿Cómo sabemos que la muestra no está sesgada?
Pues mira, la muestra es muy pequeña y definitivamente no es representativa. Solo son los partidos donde hay un reporte de algún incidente racista uh-huh. o homofóbico uh-huh. gracias a los medios de comunicación.
Ya.
Uh-huh. Entonces,
el universo a partir de ahí hicimos el análisis. Analizar todos los donde se reportó que hubo el grito, que aventaron que si unos plátanos, o sea, lo que sea que hayan hecho en términos homofóbicos o racistas, si se reportó en los medios, dijeron, bueno, a ver, ahí cómo le fue al equipo.
Exactamente, ahí analizamos el insulto y cómo se relacionaba con varias variables del partido, como por ejemplo el marcador, pero también los fuera de lugar, también los penales, y en todos los indicadores salía negativo, es decir, hay un insulto homofóbico racista, afecta estas variables. Y claro, la más importante es la que ya decías, ¿no? El marcador. 2 de cada 3 equipos con un insulto no ganan ese partido, lo cual pues nos pareció muy curiosa esa relación. Y pues de manera juguetona le llamamos la maldición racista, ¿no?
Sí, o sea, porque todo el mundo pensaría, claro, con eso vamos a presionar al rival, con eso lo vamos a sacar de quicio. Y no, o sea, te sale mal. O sea, casi lo que debería hacer es portarte bien porque tienes más chance de ganar, ¿no?
Exactamente. Un poco lo que dijimos es, bueno, ahí está afición, les gustan las estadísticas, está la base de datos en nuestra página de internet, bájenla, pero está esa relación y pues yo como afición yo diría mejor no me arriesgo para no echarle la sal a mi equipo, ¿no?
O sea, un argumento más, o sea, ya si lo moral, lo ético no te convence, pues velo en términos sumamente pragmáticos, ¿no? Ve nomás la historia.
Totalmente, digo, y nunca olvidar que el racismo y la homofobia pues sí son problemas estructurales, afectan a la población en muchos aspectos y pues repetirlos en la cancha pues no solamente es un tema de echarle la sal, pero es un tema también de derechos humanos, tiene un impacto en el jugador o jugadora que recibe el insulto, pero también en la narrativa que manda hacia afuera.
¿Qué fue lo que hicieron con los penales y con los fueras de lugar? ¿Cómo está la cosa?
Pues también en penales y en fuera de lugar lo relacionamos cuando hay insultos y, por ejemplo, cuando hay insultos en pases fallidos, por ejemplo, son 5% más de pases fallidos cuando hay insultos. Hay muchas más pérdidas de balón.
El equipo del que insulta.
Del equipo que insulta o que lanza el grito homofóbico. También en disparos fallidos, hay muchos más cuando el equipo que insulta hace este disparo, fueras de juego, en fin, todos este tipo de marcadores salen afectados. Entonces, digo, más allá de la correlación que se nos hace muy curiosa y que empezamos a jugar con eso, pues, ¿qué nos dice eso de las aficiones y de los equipos que están generando estos insultos, ¿no?
¿Qué esperas para el Mundial con estos temas, eh?
Pues mira, un poco lo que decías tú de evitar que estos insultos pasen, es también este cambio cultural. Creo que la afición mexicana ha demostrado en las últimas décadas que podemos contribuir con cosas positivas, como por ejemplo la Ola, ¿no? Que ya es mundialmente conocida. ¿Por qué no contribuir de esa manera, hacer ese cambio cultural y dejar atrás pues los gritos homofóbicos, racistas y demás que pues han afectado al fútbol en los últimos años?
José Antonio Aguilar, director de la organización Racismo MX, que presentó este estudio. Gracias por estos minutos para W Radio. Buenas tardes.
No, gracias a ti, Carlos. Un saludo.
Hasta luego.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:48 PM la información en W Radio. Explosión en Puebla. Ya son virales las imágenes y vaya momento de terror que se vivió. Alberto Rueda, muy buena tarde. Cuéntanos.
Gracias, ¿cómo estás, Arely? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Sí, una explosión en lo que parece ser un centro de distribución clandestino de gasolina, o de, en este caso, huachicol, provocó que 3 personas resultaran lesionadas. Hasta el momento no se reportan personas muertas. Ocurrió en Tepeaca, enclavado ahí en el Triángulo Rojo, donde hubo una evacuación inmediata de una escuela que estaba muy cerca. El gobernador Alejandro Armenta confirmó estos hechos. Dice que se va a investigar la situación en esta región, donde, insisto, pues hay el fenómeno persiste el tema del robo de hidrocarburo. Al final, Protección Civil y bomberos lograron sofocar las llamas, pero sí, como bien lo dices, las imágenes son impactantes. Hasta el momento, saldo blanco en cuanto a decesos.
Muchísimas gracias. Muy buena tarde.
Buena tarde.
Fue detenido Antonio Molina Díaz, hombre ligado a Genaro García Luna y excoordinador de cárceles federales. Fue capturado junto con varias personas identificadas precisamente con este tipo de situaciones. Contenía identificaciones apócrifas con diversos nombres, teléfonos celulares y dinero en efectivo. En W Radio, la periodista Adela Navarro, quien también es directora del Semanario Z, dijo aquí precisamente que la carta del expresidente López Obrador eleva la tensión con Estados Unidos y que también le quita liderazgo a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo que quiso decir la presidenta, ¿no? Creo que el presidente dijo, no, pues ya mejor voy a entrarle yo para que sea más claro el mensaje, ¿no? Muy desafortunado porque él está hablando de una contra la autoridad de otro país de una manera pues muy peyorativa hacia a quien fue su par, ¿no? En su momento, y quien ahora pues es par de la presidenta Claudia Sheinbaum, y está haciendo lo que ellos piden que no se haga con México. Está tratando de incidir en la política o en el sistema de justicia o en el sistema judicial de otro país, ¿no? Entonces ellos piden que no haya injerencia de un país extranjero hacia las políticas públicas de México, y en este lado pues están tratando de incidir en las políticas públicas de los Estados Unidos también. Entonces sí creo que es un mensaje no muy afortunado, y creo que no abona en este momento a las relaciones que sostiene la presidenta de la República con el gobierno de los Estados Unidos.
Dijo que López Obrador sí está preocupado. Y cómo no, si Alfonso Durazo fue secretario de Seguridad, haga de cuenta que es el García Luna, pero de Morena.
Ya son 4 gobernadores emanados de Morena sin visa, Carlos. O sea, la gobernadora de Baja California, el gobernador con licencia de Sinaloa, y ahora el de Tamaulipas y el de Sonora. Y como tú lo anotabas en alguno de tus editoriales, la presidenta teme que haya más gobernadores a los que les sea retirada la visa o que sean incluidos en alguna investigación por parte de los Estados Unidos. Creo que eso sí es preocupante para el expresidente, porque todas estas personas llegaron al cargo durante su mandato. Es decir, contaron con el apoyo del presidente López Obrador. ¿Tú sabes cómo ha defendido a Rocha Moya, o cómo defendió a la propia gobernadora Baja California contra los señalamientos que hizo en su momento el también el gobernador Jaime Bonilla? Alfonso Durazo fue su secretario de Seguridad.
Sí, sí, sí.
Entonces no es cualquier cosa. O sea, yo creo que sí existe una preocupación.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la firma de un acuerdo nacional con productores de jitomate en 18 estados, comercializadores, centrales de abasto y tiendas de autoservicio, con el objetivo de reducir el precio del jitomate. La presidenta señaló que se vendió hasta en 100 pesos por kilogramo, situación que calificó de excesiva, por lo que el gobierno busca disminuir la participación de intermediarios y fortalecer la venta directa entre productores y compradores. El costo ahora pues está rozando los 60 pesos para ir midiendo cuánto baja. Un respiro. Si a usted le gusta el béisbol, tenemos regalos en W Radio. Pase doble para el béisbol. Olmecas de Tabasco contra los Diablos Rojos del México. Boletos para este 5 de junio a las 7 de la noche. Muy sencillo participar con nosotros. 55-51-668-900. 55-51-668-900. Así de fácil, participa con nosotros. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx en la aplicación de W Radio, por si usted pues se perdió alguno de las entrevistas, alguno de los programas, puede escucharnos en vivo, ahí lo puede hacer, y a través de las redes sociales en W Radio México, en Facebook, TikTok, también en Instagram y en X. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, coman rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.